Where you been? Where you been all my life? Buenas tardes con todos ustedes, estimados radioescuchas. Siendo las 3:04 del día miércoles, tenemos una nueva versión de Ingenio al Aire. Les invitamos a vernos en el Facebook, en Zona PUC, Ingenio al Aire. Y el día de hoy, del tema del que vamos a hablar, tiene que relación con la bioingeniería y las actividades que se están haciendo en el país. En particular, tenemos como invitado a Bruno Castillón, con el cual hablaremos con el tema. Nos acompaña en la cabina el ingeniero Miguel Hasich. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal todos, amigos? Acá regresando de nuevo. La vez pasada creo que eran los viernes, ¿no? Hemos cambiado ahora miércoles en la tarde, más tranquilo, con más sueño. Y acá estamos para darles algo de ingeniería muy interesante de estos últimos años.
Voy a comentarles cómo empieza las historias de bioingeniería o temas de biomedicina en la Universidad Católica. De la parte que me toca conocer a mí, el año 1990-91 comenzamos a ver cómo nuestros tesistas podían trabajar temas relacionados entre electrónica y medicina. Y hubo algunas pequeñas pruebas, intentos, pero en el año 92-93 apareció por la Universidad Católica un joven enfermero que se llamaba Bruno Castillón.
Joven en ese entonces.
En ese entonces, con muchos kilos de menos y más pelo, igual que Miguel. Bruno estaba trabajando en la Universidad de Jaén, estaba estudiando en la Universidad de Jaén, había terminado sus estudios en enfermería, había comenzado a practicar y se había interesado en el tema de incubadoras. Él nos contará por qué. Pero se contactó, o lo contactamos, con algunos alumnos de último año en ingeniería electrónica y junto con ellos comenzó a trabajar su proyecto. En paralelo con eso había otro profesor, el ingeniero Luis Vilcahuamán, que estaba interesado también en la bioingeniería. Y entonces estaba haciendo trabajo de tesis, proyectos, se fue a Florianópolis a estudiar el tema, luego otra egresada nuestra, Rocío Cayupe, se fue para allá. Y así poco a poco fueron creciendo el número de personas interesadas en el tema, muy relacionados electrónica y medicina. ¿Quién diría que años después se crearía la especialidad de una maestría en ingeniería biomédica y destacaríamos primero por electrónica, luego por informática, desarrollando trabajos de investigación? Tú, Miguel, ¿qué conoces del tema y qué puedes contarme?
La verdad que no conozco nada, ¿no? O sea, para empezar, a mí veo sangre y me desmayo, o sea, y todo lo que es la medicina, bueno, reconozco que me ha salvado la vida, pero también que me ha destrozado el bolsillo. Bueno, si no tienes seguro, estás muerto, ¿no? Y lo que es biomédica, como que me da un poco de miedo y también tengo cierta incredulidad, ¿no? Pero sí, vamos a conversar con Bruno, que nos cuente su historia y aprenderemos, pues, esta hora de qué se trata biomédica. Para mí, bio significa vida, ¿no? Y médica, supongamos, no sé, o sea, biomédica, ¿qué quiere decir?
Bien, empecemos. Bruno, cuéntanos primero, para ir poco a poco y así contándole, introduciendo luego la parte técnica a nuestros oyentes, ¿cómo te interesas en ligar electrónica y medicina?
La intención, bueno, buenas tardes con todos. Mire, la intención primeramente no era pues hacer nada de investigación, esa no era la intención. La intención era simplemente atender problemas de salud en una región alejada como es Jaén, y problemas de salud estrictamente de recién nacidos, porque igual que cualquier carrera de cualquier especialidad que existe en la universidad, enfermería es una carrera que hace sus prácticas profesionales de los últimos ciclos. Y ahí vi que la atención era muy deficiente y sobre todo, ingenuamente en ese tiempo, creía que se podía hacer más en muchos aspectos. Sobre todo cuando vi que me tocó atender a mí un recién nacido.
Claro, perdón, Bruno, sí. Justo en la vida uno va, tiene momentos clave, ¿no? Y ahorita creo que nos vas a contar un momento clave que definió buena parte de tu vida.
Sí, ahí justamente viene el detalle, ¿no? Porque cuando uno es joven, como dicen ustedes, joven en ese tiempo, uno pues quiere cambiar el mundo, salvar a todos, salvar hasta las plantas si es posible.
Pero
¿no?
se puede, ¿eh?
Sí, esa es la intención y en eso moriremos, ¿no? Moriremos en ese camino. Ahí no tengo la menor duda.
No hables de la muerte, por favor.
No, la muerte es tan hermosa bueno, también, cuenta. Parte de nuestra vida. Morirse a la larga es un alivio para tanto
sufrimiento
que existe, ¿no? Pero bueno, en ese entonces pues, uno quiere todo, ¿no? Entonces cuando yo veía que el niñito pues se presenta un prematuro en un hospital con muy bajos recursos, en ese tiempo pues el Perú estaba en una crisis terrible, creo que no había ni jeringas, las jeringas había que desinfectarlas, aún las reutilizables. Entonces y otras se solucionan de cual manera. Por ejemplo, en ese caso lo que yo vi prácticamente lo fui a lo siguiente: cuando veo un recién nacido, lo primero que hacen, ya, cierra la ventana, pues, para que no haya mucho viento, corriente por lo menos, corriente de aire, ¿no? Corriente de polvo también. Luego, oxígeno, ponle un tanque de oxígeno y le abres pues, sin ningún tipo de control el oxígeno y lo pones directo en la boca, ¿no? Así, ni siquiera usas mascarilla, así directo, y lo que caiga, ¿no? ¿Qué más haces? Lo masajeas ahí, ¿qué más haces? Otro lo que más se ocurre, ya haces, le pones adrenalina a las venas. ¿Qué más haces?
Sí,
la adrenalina. Y luego,
que se está muriendo, no, tienen que salvarlo.
Y luego
sigue muriendo. Ya, cuando salen mal. O sea, cuando no gritan, cuando le mandas un cachetadón ahí.
Y ya, pues está, que se muere, no es prematuro.
Prematuro.
Es terrible.
Menores de
30.
O sea, 7 meses.
7 meses.
Oye, yo soy prematuro, la verdad.
Es que tu mamá no te aguantaba, Miguel.
Creo que no, o me han engañado. Pues en esa época el mes era más corto.
Era diferente. Bueno, y en ese contexto, lo último que es más traumático fue que el médico agarra, pide más adrenalina y le pone así, le inyecta y todo, un poco de adrenalina directo al corazón a través de... Entonces, para mí fue traumático ver esa cuestión, que lo hagan entonces un bebé, ¿no? Y bueno, el chiquillo un poco como que un pajarito pues aletea un poquito y pero a la larga sigue muriéndose, ¿no? Entonces eso, al final dice, sóplale, porque no hay respirador, no hay nada, sóplale. Entonces le pones un pañuelo en la boquita, le soplas, hasta que eres prácticamente, ves cómo se muere en tus manos.
Claro, ese Miguel, ¿qué pasa? Que Bruno estaba haciendo sus prácticas.
Soplo de muerte le has dado.
Soplo de muerte.
Estaba haciendo sus prácticas, luego de haber terminado de enfermería,
claro,
y se le presenta el cuadro este del niñito.
Sí.
Y él tenía que ser parte de la salvación y no lo consiguió.
Yes.
Y eso le marcó.
Claro.
Eso fue lo que ocurrió, ¿no? Entonces, pero para eso, paralelamente, yo me ganaba la vida reparando radios, licuadoras, motores, cosas electrodomésticos, ¿no? Entonces, uh-huh, tenía un conocimiento más o menos...
¿Tú eres electrónico?
Técnico electrónico. En ese tiempo de colegio, ¿no? Tampoco de instituto. Ya. Esos colegios que habían antiguos, colegios del comercio industrial, uno de ellos.
Un colegio que te preparaba para tener una profesión... Técnica.
Entonces, esa fue mi formación de técnica, ¿no?
¿Cuántos años era los últimos años?
Lo llevaba los 5 años.
No me digas.
Es que antes estudiaba tarde y mañana, incluyendo el sábado.
Cosa que hemos perdido, ¿no? Sería muy interesante ahora para tanta gente que necesita.
Sí,
bueno, sigue.
Sí, entonces eso, con esa formación, bueno, allá en la tierra ciego del Tuerto Rey, con ese poquísimo conocimiento, pues era un técnico especializado que resolvía problemas técnicos en electrónica en esa zona muy alejada. En ese tiempo, pues los buses llegaban de Chiclayo allá en 14, 16 horas.
Estaba en Jaén, en el hospital. Sí. ¿Te acuerdas cuando visitamos Jaén también?
Ahí hicimos un proyecto de Riobomba.
Así es.
Y había mucho terrorismo, me acuerdo.
Eso fue después, en el tiempo que fui yo no había. Eso fue mucho después. Entonces, esa fue la coyuntura especial en la cual se me presenta la oportunidad de hacer algo. Y ahí fue lo más anecdótico, ¿no? Y que creo que sigue ocurriendo, cuando vamos a ver más después los problemas que existen hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, que ahí en ese momento yo quise hacer mi tesis de enfermería con algo tecnológico. Entonces me dijo, tú estás loco, ¿cómo hacer esa cuestión? No deberías hacer ni una tesis. Pero mira, si estás poniendo, pones un foco, cierras ventana, y le pones algo mejor que eso se puede hacer. Esa era la intención ingenua de todo estudiante, ¿no? Menos todavía. Entonces, yo creo que sí, algo podemos hacer. Y presentar eso fue prácticamente, en mi universidad, fue una herejía, ¿no? Porque no lo aprobaron nunca la tesis. Tal es así que hasta ahora no soy licenciado. Anecdótico, ¿no? Entonces, y ahí fue donde llegué a la Universidad Católica buscando libros.
Ayuda.
Libros para ver si puedo hacer algo. Para el caso. Creo que ya estaba medio loco.
¿Y por qué has venido acá? Pues si acá no teníamos ni medicina, ni biología.
Es que tenía la concepción de una universidad pública del Perú, porque es lo que yo conocía, Cajamarca, en la cual cada facultad tiene su propia biblioteca. Y yo vine preguntando la facultad de electrónica, pensando que había facultad de electrónica, y ahí debo encontrar libros. Ese fue mi...
Eran libros de electrónica, no eran libros de niños.
No. La de ya me la sabía porque había estudiado enfermería. Pero lo que no sabía de electrónica.
Claro.
Entonces vine, pero para ese contexto, después, como seguía insistiendo, me dijeron, en Concitec, en este caso, presenté el proyecto a Concitec. Y Concitec había otra dificultad en ese contexto, de que si es, para que tu proyecto sea aprobado, debe ser refrendado por el rector de la universidad.
Bueno, estamos empezando y contando la historia de cómo empieza a trabajar Bruno una aplicación médica particular. Luego vamos a ir viendo cómo esto se convierte en un trabajo que tiene relación con el desarrollo de la bioingeniería o de la ingeniería biomédica en el Perú. Nos toca hacer un corte, pasamos a él. Hasta dentro de un momento.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona Punk. Si pasa.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que durante el día de un examen de admisión en la PUC, muchos docentes cayeron intoxicados en pleno examen?
Olas de frío, olas de calor, inundaciones,
se derriten los polos,
suben los océanos, huracanes,
tormentas tropicales,
cada vez más.
¡Corten! ¿Qué es esto? ¿Una película de terror?
¡Ninguna película! El cambio climático ya es una realidad.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que durante un examen de admisión en la PUC varios docentes se intoxicaron?
Es verdad.
¡Levanta el ancla!
Durante el examen de admisión, el almuerzo preparado por la empresa Sodexo intoxicó a casi todos los docentes que comieron dichos alimentos. Por tal razón, los afectados tuvieron que ser llevados a diversos centros de salud privados. Por suerte, la Oficina Central de Admisión había previsto situaciones de emergencia y dispuso de inmediato de ambulancias y médicos para los afectados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona Puc!
Where you been? Where you been all my life?
Buenas tardes, estimados radioescuchas. Nuevamente estamos en Higiene al Aire. Nos encontramos en el Facebook con el mismo título, Ingenio al Aire. Y hoy día estamos conversando con mi conductor Miguel Hasich y nuestro invitado Bruno Castillón. Estamos conversando sobre el tema de bioingeniería en el Perú y en particular sobre las experiencias que ha tenido en relación al tema Bruno Castillón. Un enfermero que joven había estudiado tecnología electrónica y quiso combinar sus dos saberes de enfermería y tecnología para resolver el problema de los recién nacidos en el Perú. Nos está contando un poco cómo es que empezó a trabajar con su primera incubadora. ¿Qué nos dices, Bruno?
Bien, entonces, al punto. Entonces, lo complicado, ahora digamos que no me explico mucho realmente por qué Concitec me apoyó cuando las autoridades de ese entonces de mi universidad no me apoyaban, no tenían una carta. Yo creo que
¿qué universidad era?
Cajamarca.
Entonces, ¿la UTC?
Sí, entonces
UNC.
UNC ahora, ¿no?
Antes
era UTC, después jugó UNC. Entonces, pero sin embargo, lo apoyaba el proyecto con una anécdota interesante. Me decían, ¿sabes qué? Si quieres desarrollar esos proyectos, deberías unirte o asociarte con un ingeniero mecánico, un médico pediatra. Esa era la sugerencia del evaluador del proyecto.
Que un detalle, Miguel, ¿sabes quién lo apoyó? El doctor Carlos del Río.
Oye, ¿te acuerdas de él? Claro, él nos apoyó a nosotros en esa época, ¿no?
Así es.
Yo he empezado con él, con las bombas de Ariete. ¿Qué año fue?
90, 90.
Sí, siglo pasado, ya me olvidé.
Bueno, Carlos del Río sí tenía la teoría del caos premeditado.
Con razón me dio plata.
Así es. Él decía, primero apoyemos indistintamente y no era muy severo en la evaluación de los proyectos. Y había gente que le criticaba enormemente por ello. Pero yo he conversado con él varias veces y él me comentaba, primero tenemos que sembrar, regar, perdón. Y veamos dónde sale algo. Y en lo que sale, trabajamos. Claro que su proyecto necesitaba de 10 años de aplicación y solo tuvo unos 3 años y 2 años de presupuesto, ¿no?
Claro.
Pero por eso te apoyó a ti, ¿no? Que no debió haberte apoyado. Sí. Por eso apoyó a Bruno.
Era porque de Alan, me acuerdo, ¿no?
Así es.
Cuando Alan todavía era no tan ingenuo, mejor dicho, ingenuo. Y la doctora Pilar Nores apoyó en eso, ¿ah?
Claro, es que.
Y entró en esto.
Carlos del Río, para conseguir fondos para Concitec, en lugar de buscarlo Alan, la buscaba Pilar.
Claro.
Ella hablaba con su marido.
Igual que ahora buscamos a Nadine.
Bueno, retomemos el tema.
Ah, ya, bueno, sigamos.
Bueno. Así, sí, favor, bueno, y así fue que decía que nos deberíamos asociar pues con un ingeniero mecánico y un médico. Entonces, cuando pregunto por algún pediatra en Jaén, no había nadie. Eran todos de los medios generales. Y un ingeniero mecánico menos, ¿no? Eso está más difícil de conseguir. Entonces respondo pues a Concitec diciendo, sabes que no hay aquí en mi
ciudad, no
encuentro a ninguno de los profesionales. Y un colega médico dice, no, aquí sí hay médicos pediatras, no hay, pero médicos perriatras sí hay, decía. Pero bueno, esa era la anécdota y lo aprobaron. Y con ese, no era mucho el dinero que realmente me acuerdo que nos dieron, ese me dio en directo, ¿no? Poquísimo, me acuerdo, era 1500 soles de esos soles antiguos, pero era el valor simbólico. Quizás
motivación.
Una motivación, alguien por fin creyó en el proyecto. Ya venía luchando como 3 años así solito y decía, alguien por fin, esa era una motivación fuerte. Y con eso buscar apoyo por todos lados. Llegué a San Marcos, la Uni, y ahí es donde llegué. En ese tiempo la Católica tampoco dejaba entrar por problema de terrorismo.
Claro.
Se entraba solo 2 veces al año y previa carta de rector, que tampoco yo tenía. Y ahí no sé cómo, me confundí y encontré ahí a mi amigo Eduardo. Estaba jovencito ese tiempo, estaba a cargo de electrónica.
Mucho tiempo.
Entonces, y hasta ahora también igual, tampoco no comprendo mucho por qué me aceptó. Porque realmente estaba más perdido que huevo en ceviche por un enfermero que iba a hacer electrónica.
Bueno,
no sé, ¿por qué aceptas? Eso nunca supe tampoco.
Bueno, ¿qué ocurre?
Es un secreto.
Es un secreto. Yo me acuerdo, estaba en la especialidad de electrónica, en la sección. Y de repente la secretaria, Charo Malpartida, me pasa la voz que había un señor que quería hablar conmigo. Un joven, ¿no? Y ahí estaba Bruno con su camisa blanca de manga corta, creo que directamente llegado de Jaén. Y yo me asomé, pues está apurado. Sí, ¿qué desea usted? ¿Qué? No, sí que necesito información, acceso a la biblioteca. Bueno, hay que facilitarle, pero ¿y para qué? Le digo, es que quiero hacer una incubadora para niños. Se me cruzaron los chicotes. Perdón, ¿qué eres, enfermero? En Jaén, o sea, ni siquiera en Cajamarca, sino en la provincia de Jaén. ¿Y quieres hacer una incubadora para niños? Rewind. Pero lo miré y tenía...
Te enamoraste perdidamente.
Eso
de su
clave.
Idea, de su idea.
Eso clave que yo creo que hay que apoyar. El brillo por el tema, en los ojos por el tema. Entonces dije, bueno, estará perdido, pero a ver, ¿qué puedo hacer? Mejor lo contacto con unos chicos que están trabajando en de la primera promoción de electrónica, está en un taller, que converse con ellos, pues, y ya a ver qué pasa. Y me olvidé hasta una hora después que me acerco y uno de los chicos de la primera promoción, chicos brillantes, me dice, oye, Eduardo, este sabe, ¿eh? Y me contaron que había aprendido del Z80 un montón de cosas por su cuenta. Y ellos estaban sorprendidos de lo que había aprendido como autodidacta. Entonces le dije a Bruno, sí, pasa nomás, le dejamos entrar a buscar la información técnica que requería. Y luego, antes que se fuera, si quieres venir acá, hay espacio de trabajar, trae tus cosas y te dejamos trabajar. En ese tiempo sobraba el espacio, ¿no?
No. Y sigue, Bruno.
Creí que nunca más lo vería, hasta que se apareció 4 meses después con todos sus bártules ahí para trabajar.
No, la verdad es que yo dije, no sé, esta universidad tan prestigiosa en ese tiempo.
Ahora también, ¿eh? Como que en ese tiempo.
No sé, y ahorita estoy ganando. Pero, no, de verdad que era, yo dije, quisiera, ojalá me soporte una sola semana, quisiera estar acá para, quería absorber conocimiento. Con una semana yo creo que ya algo habré aprendido. Pasó una semana, un mes, todavía
no aprendiste nada.
Todavía no me votaba. Pasó después un mes, 3 meses, un año. Y bueno, esto sí fue creciendo como concepto, como idea, con apoyo de los estudiantes, de los docentes, de la facultad. Y había otro clima de trabajo en ese momento, ¿no? En la cual en electrónica era tan chiquito que trabajaba como hermanitos ahí, todos acobijaditos ahí, corriendo uno tras otro, ¿no? Ayudándonos, ¿no? Era una bonita familia en ese entonces.
Pero otro detalle clave, y es que cuando ya llegó Bruno con lo que había construido gracias al fondo de Concitec y vino a quedarse a trabajar con esa decisión, se contactó con 2 chicos de la segunda promoción. Los de la primera ya habían terminado y la idea fue que hicieran su tesis con Bruno. Uno era experto en microcontroladores, el loco microcontroladores, profesor nuestro, que era César, no me acuerdo el apellido.
César de la Cruz.
No.
Carranza de la Cruz.
César Carranza de la Cruz. Claro, y el otro, Ronald Leiva, el mejor alumno de la promoción. Y ahí comenzaron a trabajar un proyecto serio y el año 94 ganaron el premio de la Compañía Peruana de Teléfonos por la incubadora que llegaron a realizar.
Sí, esa fue la historia inicial.
Cuenta que es una incubadora. Yo me imagino algo así como donde están las gallinas, ¿no? Algo, ¿cómo es? Algo parecido, ¿no? Porque tiene que darle calor. Algo más técnico, cuéntame.
Mire, la razón el nombre mismo de la incubadora viene justamente por eso de la gallina, ¿no? Dar calor, proteger algo con calor. En el fondo, para los seres humanos es terapia térmica, o sea, curar con calor.
¿Qué temperatura llegan?
Normalmente se trabaja entre 33, 34, 35, dependiendo de la gravedad del recién nacido.
O sea, no es caliente. Es
la... Sí, miren.
Por favor, si nosotros 33. Tenemos 36, si pones sí. 34 está frío.
Sí, pero si estás en un ambiente de 33, 34 grados estás...
Ah, bueno.
Lo que pasa es que ese poquito que le falta, él lo compensa porque todavía está vivo.
Ya, claro.
Si estuviera muerto ya.
Entonces, está frío.
Está frío, ¿no? Entonces esos 2 graditos él los produce, ¿no? Claro. Necesita una ayudadita, ¿no? Esa es la idea. Claro que después ha cambiado bastante en lo que es tecnología. Nació como calor, pero ahora después ya viene la parte de terapia, digamos, de respiración. Y la otra parte, por ejemplo, es de protección también de agentes microbianos. Ya es un ambiente totalmente limpio, no decir estéril, protegido de...
Por eso las clínicas y los hospitales son fríos, ¿no?
Sí,
ese es para matar los virus.
Sí, es mejor que esté frío porque hay menos contaminación. Más caliente está feliz también los virus.
Y la gente se muere de neumonía más rápido.
Esa es la contraparte.
Bueno, ya.
Es más o menos, es eso, ¿no? Da calor, da humedad relativa también. Y
¿cuánto?
Humedad relativa generalmente lo mantienen 70%.
O sea que es húmedo, ¿no?
Sí, es bastante húmedo. Es que asumes que el recién nacido es...
Ha vivido en agua ya 9 meses.
Correcto. Y prematuro sí es preferible que esté en agua, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, dale más humedad para darle mejor probabilidad de vida.
Interesante. Ahora, yendo por etapas, terminan esa incubadora, se titulan los 2 chicos como su tesis. Yeah. Y eso fue un éxito. Entonces, se dijo, oye, ya... Perfecto, ya han demostrado que la incubadora la pueden hacer. Pero ahí no se podía meter a ningún niño porque la pintura no era la adecuada. se dijo, siguiente etapa, vamos a hacer una incubadora que
pintura
sí...
Pintura rosadita para las niñas y pintura celeste.
No, los óxidos, el plomo, etcétera. Entonces se dijo, vamos a hacer ahora sí un prototipo que pueda servir para atender niños.
Aséptico.
Y ahí se armó un siguiente proyecto, pero donde ya había chicos de electrónica, de diseño industrial, bajo la dirección de Bruno. Y empezó la segunda etapa.
¿Y cuándo vienen los de BioAlgo? O sea, ahora creo que está trabajando con la Cayetana, ¿no? Algo así.
Poquito a poquito, espérate, eso lo vamos a dejar para el final, pero es bueno ir viendo cómo se va creando el camino y los problemas.
O sea, todo empezó con electrónica.
Acá sí empezó con electrónica.
Y él que era, enfermero.
Él abrió una rama, ahora es máster en ingeniería biomédica, uh-huh. Lo interesante es qué pasó en esta segunda etapa. Creo que también valdría la pena que lo cuente, pero en el siguiente bloque.
Está bien. Esperaremos.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Ya te inscribiste a FELAFACS 2015? Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio y no faltes al encuentro de comunicación más importante de América Latina, del 5 al 7 de octubre en Medellín, Colombia. Ingresa a www.felafacs2015.com. No te lo pierdas.
¿Tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que el edificio de Intilac se llama así debido a un tratado con una universidad francesa del mismo nombre que beneficia a todos los alumnos con programas de cambio?
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
¡Sí, tú mismo! ¡No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines!
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que el edificio de Intilac se llama así en honor a una entidad francesa del mismo nombre?
Es mentira.
El edificio de Intilac se llama así en honor al sacerdote Jorge de Intilac, quien fue uno de los principales responsables de que se concretara el proyecto de creación de la Universidad Católica del Perú. Gracias a sus esfuerzos y al de sus colaboradores, en el año 1917 se establece la Pontificia Universidad Católica del Perú con dos facultades, Letras y Jurisprudencia. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Nuevamente con ustedes en el tercer bloque de Ingenio al Aire, con Miguel Hasich como conductor, co-conductor, y con el magíster Bruno Castillón como invitado especial el día de hoy. Estamos tratando el tema de bioingeniería y en particular las aventuras que ha tenido y los desarrollos que ha realizado Bruno Castillón acá en la universidad. Nos ha contado cómo trabajó en su primer prototipo de incubadora. Llegó a tener un premio nacional de la Compañía Peruana de Teléfonos.
Dos alumnos que hicieron sus tesis,
¿no? Dos alumnos hicieron sus tesis y pasó a ser un prototipo que pensamos ya podía ser colocado en los hospitales. Para esto, Bruno, ¿qué ocurrió? ¿Cómo armaste un siguiente equipo?
Para la segunda parte fue muy importante la participación de diseñadores industriales, en este caso Gaby Matsumoto y Eduardo Ayito, además de dos jóvenes más de electrónica. Estoy hablando de José Quenta y Martín Cuentas. Con ellos ya tenemos un equipo interesante de desarrollo. Lo que quizás ahí nos sobraba, digamos, era el ímpeto, la violencia, así por trabajar, así como sea, con pocos recursos, porque en ese tiempo, no sé, Eduardo, también esa parte fue tuya bien fuerte, no sé dónde sacabas dinero, no sé si era tu sueldo, no sé cómo, pero hacías milagros por ahí.
Era soltero, pues ahora no te da ni un sol tacaño.
Entonces, pero era distinto porque no, en ese tiempo no teníamos presupuesto, digamos, de ningún lado. Entonces el prototipo lo levantamos así con lo que se podía. Pero logramos armar un bonito equipo, un bonito prototipo que inclusive lo llevamos a probar en la Matea de Lima.
Entonces, dime, ¿aquí cuál era la participación de los de arte ahí? O sea, ¿cómo es que lo llamaron? Me interesa eso. ¿Y cómo es que qué hicieron?
El asunto está que primero llegan por invitación de Eduardo, que los de alguna forma no sé cómo los trajo. Los trajo ahí y a ellos les gustó participar en el proyecto. Ahora, ellos, ¿cómo participan? La respuesta sería la siguiente: es que los que trabajamos de alguna forma, técnicamente, ingeniería, las cosas funcionan, pero no tienen el aspecto de producto, ¿no? La imagen de producto lo dan ellos porque están formados para eso.
Ni son funcionales necesariamente.
Entonces, una cosa que puede costar, digamos, 10, puede valer 100 o 50. O un valor cualquiera, dependiendo de qué diseñador trabajas. Entonces se le da el valor, es un valor intangible muy muy fuerte que quizás no se conoce mucho. Entonces, porque a larga eso es lo que vende, la parte, la imagen de producto, ¿no? Esa es yo diría que esa es la parte que hay que destacar de esa especialidad.
Y ojo, no solo es imagen, sino funcionalidad, porque a veces el ingeniero dice, ya esto, ponle un botón y listo, pero es incómodo de usar. Hay un sentido que el ingeniero no ve y sí ve el diseñador industrial, porque para eso ha sido formado.
Sí, en nuestro caso hasta ahora seguimos trabajando con diseñadores. Para nosotros ya es natural trabajar con ellos. Eso no es nada.
¿Qué ocurrió? Gracias a Concitec, al Concitec del Río, ya habíamos comenzado a trabajar con gente de diseño industrial. Fernando Pérez, de alumno, trabajó con Jorge Jiménez en un ploteador. ¿Y te acuerdas cuando Jiménez hizo su ploteador, su primer ploteador? Sí. Era espantoso.
Sí.
Y difícil de montar, de
funcionaba. Sí, sí,
funcionaba. Y luego con Fernando Pérez hizo un ploteador muy, muy simpático. ¿No? Y luego Jorge se fue fuera del país y ya no se creó ninguna empresa alrededor de ese tema. Pero ya había esa experiencia, ya había los amigos y por eso es que se pudo formar ese segundo equipo que terminó con un resultado, y lo llevaron a la Maternidad de Lima para que lo probaran en vacío, sin chicos.
Yeah.
¿Pero qué ocurrió, Bruno?
Ah, cuando en esos tiempos había mucha dificultad económica, y cuando entramos al hospital, los niños que estaban pues en pésimas condiciones porque no había equipos. O sea, estaban dos en una incubadora, estaban en los pasadizos, había una demanda enorme. Y cuando llegan, los médicos dicen, hay una enfermera, hay una incubadora. ¿Será nacional? ¿Será importada? Debe ser americana, pues grande, decía, ¿no? Entonces tenía un bonito aspecto y nosotros lo dejamos ahí para que lo vean.
En la entradita, a ver.
En la entradita, solamente para que la vean, para que opine, a ver qué decían, recoger, opiniones del equipo, ¿no? Cuando regresamos al día siguiente ya le habían puesto un niño adentro.
¿Y vivió?
Vivió, obvio, ¿no?
Ya 200 niños probaron en 2 años.
200 bebés que se probaron con ese equipo. Y ahí es donde a veces digo, creo que nunca hemos ido a salir de ahí. Ese fue nuestro error en el fondo.
Pero te das cuenta, Bruno, que si hiciéramos eso hoy día, ¿nos meten presos de repente?
No, nos condenan. No sé, pero, o sea, esa es mi pregunta clave, ¿no? O sea, yo creo que los que venden equipos así de las medicinas, todo es una mafia, eso es lo que yo pienso, ¿no? No sé cómo te ha ido, yo no sé lo que me vas a contar después.
Sí, sí, sí.
Pero creo yo que hay tanta corrupción en el caso de los médicos, de los equipos médicos, que por más que hagamos cualquier cosa milagrosa, maravillosa, como está contando Bruno, no lo podemos poner en nuestros hospitales, en nuestras postas. ¿No? O sea, ese es mi gran
Para que el radioescucha lo tenga más claro, te lo voy a poner como un ejemplo previo.
A ver.
El doctor Javier Ciesa, en la Cayetano Heredia, también con apoyo del Concitec, unos años antes, desarrolló una máquina para hemodiálisis. Y como era un experto y quería resolver el tema de la hemodiálisis, hizo una máquina que podía atender a dos personas al mismo tiempo. Avanzó y llegó a tener una máquina que se podía vender en el mercado a $15,000 para dos personas. ¿Ya? Me acuerdo escucharle frustrado porque el seguro, el seguro social había comprado como 100 máquinas a 50 máquinas a $100,000 pues, cada una.
Eso es lo que te digo, Eduardo.
Una máquina para un paciente. Y él lo habían sacado de carrera porque su el lector de temperatura tenía una imprecisión de más o menos 2 grados. Y él, había puesto el medidor de temperatura como una referencia. No, era, no tenía nada que ver con la función del equipo. Entonces, él veía que no podía entrar al sistema. Y hoy en día es peor todavía. Pero no por las mafias, puede ser lo que sea, pero lo que pasa es que todo equipo necesita una acreditación. Y los equipos peruanos, Bruno, ¿qué pasa con ellos?
Pero acreditación a nivel internacional, pero si yo necesito, yo a un niño le estoy poniendo, aunque sea un fluorescente encima y lo voy a hacer vivir, ¿para qué me importa una acreditación?
Que te cuente Bruno.
A ver, Bruno, sácame esa duda existencial, por favor.
El problema yo veo, ya viendo, estamos viendo el problema de lo que existe ahora en tecnología, ¿no? Cuanto más, más protección existe, digamos, en este, que hasta cierta parte está muy bien, ¿no? Para los pacientes, necesitas más ensayos, más pruebas, más cosas, más certificaciones. Y, por ejemplo, tenemos acá el comité de ética en la universidad, hay un comité de ética en el hospital, y habrá otro comité después ética que evalúe tu producto y XX y todas esas tienes que pasarlas. Entonces cuanto la cadena es tan larga que realmente no sé dónde te vas a cansar y te vas a caer, y es un casi es un reto casi imposible que nos estamos poniendo cada vez con más partes administrativas para lograr colocar un producto. Ahora, si eso se debe hacer sí o no es discutible, ¿no? Porque como dices, ¿no? Para poner una lámpara encima necesitas todo eso. Sí, es cierto que para una lámpara tienes que poner todo eso. Lo más probable que dices es probable un problema que veo ahorita grave, veo en lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, digamos que quiero, vamos a poner, pongo una incubadora. Que la incubadora, digamos, tenga alguna novedad, como quien dice, una diferente forma de transmitir calor hacia el recién nacido. Y eso sí, y tú quieres vender ese producto aquí a nivel nacional, no, ¿quién te lo valdría? Porque claro, eso no está en el...
Claro, o sea, no hay innovación, o sea, la innovación en nadie te la... No, está normalizada.
No está normalizada, y por lo tanto está fuera del...
Lo cual es una tontería, porque ¿cómo puedes normalizar una innovación si es que es una innovación?
No existe ese rubro para decir no, esa modificación, ¿cómo la evalúas? ¿Cómo la pones? Entonces sales del ¿cómo se llama esto? Del concurso, porque tienes justamente la innovación.
Claro.
Entonces, y ahí estamos en serios problemas, porque... En la práctica, eso es lo que he aprendido, es lo siguiente, ¿no? Más bien no le llames, ¿no? Una de las cosas que nos llamamos, por ejemplo, burbuja neonatal. Grave error, estaba bien como patente. No, no tenemos que llamarle incubadora, porque al ponerle burbuja, ¿y ahora quién lo valida? Nos morimos hasta por el nombre.
Nosotros estuvimos en una época en una máquina que la llamamos río bomba, que era eso, lo ponías en un río y subía el agua. Y pero lo usamos al revés. O sea, como no estaba en las leyes... no podían hacerte daño para nada, ¿no? Ningún abogado sabía lo que era, por lo tanto nadie te podía enjuiciar de nada. Podemos cambiar un nombre medio raro, más raro todavía, y como no esté en las leyes.
Ahora,
echa la ley, echa la trampa.
En el caso particular de equipo médico, si quieres ofrecer una incubadora hecha en el Perú, necesitas a alguien que valide que es una incubadora que cumple con determinados estándares.
Claro.
No tienes esa agencia acá en el Perú.
No hay.
Entonces, por más esfuerzos que haga por fabricar una incubadora, ¿cómo la valida? Tendría que irse a otro país y obtener una certificación. Pero eso significa años de trabajo,
entiendo.
Una cantidad de dinero.
Patentes, esas cosas, ¿no?
No es igual.
Bueno, no importa, pero parecido.
Tiene que ver. El hecho es que terminaron con ese segundo trabajo. El equipo estuvo entre el 97 y el 99.
Sí.
Funcionando en la maternidad Lima, salvando más de 200 niños o atendiendo a más de 200 niños.
Oye, este es un caso Este es un tema que podríamos hablar más tiempo, ¿no? Creo que Bruno recién está en la mitad de su historia.
Así es. Vamos. ¿Y ahora? No importa, no te preocupes.
Ah, ya, no me preocuparé.
El año 99-2000 se da un nuevo salto en la historia de Bruno. Pero de eso vamos a hablar en el siguiente bloque.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Ya te inscribiste a FELAFAX 2015? Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio y no faltes al encuentro de comunicación más importante de América Latina, del 5 al 7 de octubre en Medellín, Colombia. Ingresa a www.felafax2015.com. No te lo pierdas.
¿Tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que el edificio de Intilac se llama así debido a un tratado con una universidad francesa del mismo nombre que beneficia a todos los alumnos con programas de intercambio?
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
¡Sí, tú mismo! ¡No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines!
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que el edificio de Intilac se llama así en honor a una entidad francesa del mismo nombre?
Es mentira.
El edificio de Intilac se llama así en honor al sacerdote Jorge de Intilac, quien fue uno de los principales responsables de que se concretara el proyecto de creación de la Universidad Católica del Perú. Gracias a sus esfuerzos y al de sus colaboradores, en el año 1917 se establece la Pontificia Universidad Católica del Perú con dos facultades, Letras y Jurisprudencia. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Ingresamos al cuarto bloque de Ingenio al Aire con Bruno Castillón de invitado y Miguel Hasic de co-entrevistador. Estaba contándonos Bruno de la evolución que había tenido y vemos que es tanto lo que tiene que contar que no nos va a alcanzar el día de hoy. Y creemos que vale la pena ir dar un salto fuerte hacia lo último que está realizando, una evaluación de su trabajo. Pero antes de ello quisiera hacer notar que entre el año 99 y 2000, luego de estar copiando lo que eran las incubadoras y tratando de mejorar lo que eran las incubadoras a nivel internacional, Bruno dio un salto conceptual tremendo. Quiso inventar. Y desde entonces está inventando y desarrollando toda una serie de equipos interesantes que han generado un montón de resultados. Pero eso ha podido funcionar porque Bruno ha creado un sistema para formar investigadores. Un sistema que le permite hacer investigaciones de manera regular y continua. Y le permite que hoy en día sea uno de los profesores que más fondos ha conseguido, tanto desde FinCIT, Fidecom o fondos internacionales. Bruno, ¿podrías contarnos?
Cuéntanos tu secreto, Bruno.
Lo que has conseguido construir que te permite hacer investigación acá en el Perú en ingeniería biomédica.
Ok. Bueno, salteándose, ¿no? Al final, después de tanto, digamos, batallar, como, digo, desde el 93 hasta el 2000 y tantos por ahí, que comienza a replantear un poco el asunto, dijo, en vez de preocuparme en hacer el equipo, que era, este, era el objetivo principal, me di cuenta que por ahí no era el camino, lo que tenía que tener un sistema que luego dé como resultado el equipo. Entonces, eso hizo que plantee otras formas de ver las cosas. Y para eso creé una forma de enseñar que llamaba una capacidad, un trueque, en la cual venían estudiantes de todo a nivel nacional, de todas las especialidades, gratuito. Ellos trabajaban en los temas que a mí me interesaba como grupo bueno, a nosotros nos interesaba.
O sea, ¿tú los llamabas, necesito un voluntario, un estudiante?
No. Yo les llamaba para enseñarles métodos de investigación en tecnología.
Yeah, gratis.
Gratis, totalmente gratis.
Yo me acuerdo cuando empezó Bruno, porque yo estaba en la DAI. Entonces se le había ocurrido el curso, y era un curso que tenía un costo de $800, o equivalente a $800. Y eso avisaba, ¿no? Esto cuesta $800. ¿Pero no quieres pagar? Ah, trabaja para mí. Llegamos al trueque. Nadie ha pagado nunca, ¿no?
No, nunca.
Pero el trueque le ha funcionado.
Sí, el trueque era interesante porque ellos decían, resuélveme un problema técnico.
Tú le enseñas y él trabaja para ti.
No,
sí, voluntario, no entiendo bien.
Lo que pasa es que yo le digo, hay que un método creativo de solucionar un problema técnico.
Ah, ya.
Ok. Ejemplo de ese método creativo es este problema. Y todos resolvían ese problema. Pero
bueno,
sí,
ese es el método que ahora voy a empezar a dictar, de design thinking, ¿no? Creo que es eso, ver el problema desde el punto de vista de la persona.
Entonces, y cada uno hacía una competencia, pues quién hacía el mejor trabajo para resolver ese problema.
Ya.
Y ese problema luego era un problema que nos ayudaba a avanzar en desarrollo de tecnología, sobre todo para desarrollar nuevas patentes. Entonces, y eso organizado pues en grupos.
Bueno, ¿quiénes venían? ¿Estudiantes universitarios?
Venían de todo, venían ingenieros, con posgrados, venían estudiantes, y venían de todo, de todo a nivel nacional, de Cajamarca, de...
¿Cuánto tiempo duraste tu...?
Ah, nosotros comenzamos primero como 2 meses enteros, todos los días, de 8 horas. Sí. Todos los días, y clases, ejercicios, y clases, ejercicios. Y al final ellos salían contentos porque aprendían mucho de lo que nosotros habíamos aprendido como tenis, y nosotros quedábamos con los resultados.
Y se les daba un diploma.
Diploma, ajá.
Que a más de uno le ha servido para conseguir trabajo.
Ese diploma le fue muy valioso para mucha gente, y llegaron agradeciendo después, ¿no? Que le había servido mucho ese diploma, ¿no? Y en realidad nosotros sí le dábamos bastante conocimiento.
¿Hasta ahora decides con esa metodología?
Lo dejé... Por lo siguiente, llegó al punto de que ya no podía obtener tanto. Había mucha gente, y ahora los que venían eran médicos que querían ya ese curso.
Ah.
Pero ya médicos ya venían para las pasantías. O sea, querían acreditar ese curso. Primero vino 1, 2, 3, 4, 5, ya no podía. Entonces ahora vienen 10. En realidad los cupos para el 2016 ya están cubiertos, el 2017.
Entonces ahora ya es como un curso oficial, algo así.
No, tampoco. Con los médicos hago lo mismo.
No le cuentes a la universidad. Es gratis.
No, porque gracias a eso es que los proyectos de investigación funcionan. O sea, sí hay una... Es claro, un trueque donde al final...
O sea, parte del trabajo que ellos hacen es hacer un proyecto de investigación.
Correcto.
Y lo mandas a tu convocatoria a ver si ganas. Y como siempre ganas, ellos se aseguran de que van a tener trabajo y van a hacer...
Pero no vienen por el trabajo.
No, ellos tienen que acreditar una pasantía de bioingeniería en su carrera de formación para especialista en neonatología. Ellos asisten a cualquier laboratorio, solamente que el laboratorio es de bioingeniería, en la cual les enseñan equipos médicos, les enseñan terapia térmica, terapia respiratoria, no hay en el Perú.
Claro.
Somos los únicos.
Ah,
entonces hay una cola ahí de gente, de neonatólogos, anestesiólogos, pediatras.
Entonces las normas en este caso nos están ayudando.
A las normas ayudan. Entonces si llegan acá y dicen, quiero estar un mes con ustedes.
Qué interesante, sí.
Entonces ellos están un mes con nosotros todos los días. Entonces ya a cambio, yo no tengo mucha información médica, pero ellos sí, porque ellos están en el campo.
Claro.
Entonces, la información que nos traen es lo último, fidedigna, el último caso. Y eso nos permite trabajar ya sobre problemas ya más reales y con mucho más nivel, ¿no? Esa ha sido...
Y al final de ese curso... ¿Es un prototipo? ¿Hacen alguna...?
¿Con los médicos?
Sí, o terminan con un proyecto.
No. Ellos no terminan. Ellos recién todos los días una clase de terapia térmica, térmica y respiratoria. Lo que me interesa de ellos es la información con sus pacientes, su caso por caso.
¿Los traes para exprimirlos?
Los traigo para que nos den sus conocimientos.
Claro.
Entonces ellos nos cuentan sus experiencias y los escriben.
Sí, muy interesante, Bruno. Mira, nos falta poco, pero yo sé que has hecho muchas cosas, has sacado maestrías, has tenido, pero... A ver, acelera.
¿Con cuánta gente habrás trabajado y que has conseguido enviar a hacer maestrías, doctorados? Y has creado tu red, además, por todo el mundo.
Ah, esa es otra ventaja que no sé si se puede decir, pero voy a decirlo en voz baja. Igual es alta, ¿no?
Aumenta el volumen.
Lo que, en laboratorio estamos poquísima gente, ahorita estamos 4 o 5. Pero la gente que está en empresas, están en universidades, laboratorios importantes en el mundo, hay varios. Y cuando yo necesito información, Te
lo mandan por debajo.
Te lo mandan información clasificada, claro, de empresas muy, muy grandes, no, a nivel, no, internacional.
No.
Entonces, y me resuelven problemas bien críticos. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando con una metodología que no esperaba, que es tecnología de gestión de conocimiento, que lo manejan, no sé, los laboratorios más avanzados del mundo, que nos dan una ventaja competitiva muy grande con respecto a, bueno, con lo que éramos nosotros, ¿no? Entonces, esa metodología y esos conocimientos lo manejo con las redes de los ex alumnos que hemos tenido.
Claro.
Que ahora tiene maestrías, doctorados y todos esos casos.
Has hecho tu propia mafia.
Digamos.
Red. Miguel, eso se llama red.
Ah, red.
Una red.
Red.
Que debe ser el método. Y tú eres otro mafioso en ese caso.
Red, porque, Eduardo. No,
porque el grupo, red. El grupo de apoyo al sector rural.
Yo soy pescador porque usa redes.
El grupo de apoyo al sector rural también ha generado toda una red de gente que está por todo el mundo y trabajando en temas de energías, sí, renovables.
Sí, así es.
Y son los que te contactan con nuevos proyectos, sí, los que traen temas.
Sí.
Y nuestra función debe ser ir tomando chicos de pregrado y ojalá con el tiempo más de posgrado que estén trabajando dedicados a ese tema, ¿no?
Uh-huh.
O sea, eso todavía estamos en una etapa de transición. Sin embargo, ya que el tiempo nos está ganando, sería Bruno, los últimos proyectos en los que estás metido, ¿podrías describir de en qué consisten?
El último proyecto que estoy trabajando ahorita es el del Gran Challenge de Canadá, que consiste en desarrollar un equipo de respiración artificial, pero que sea posible de manejar por médicos, mejor dicho, que lo puedan manejar médicos, enfermeras, que no sean especializados, porque...
Hasta Miguel.
Hasta yo.
Es que la idea es el siguiente. El problema es el siguiente. En nuestro país no hay médicos especializados en provincias.
¿De qué?
Por ejemplo, neonatólogos, ¿sabes? Hay departamentos que no hay ni un solo neonatólogo.
Sí.
Y lo que es más triste, se lo me contaron también, dice que a veces no quieren ni capacitarse, porque si capacitan le encargan a él todos los pacientes
toda la chamba.
Y no es tan bueno, y el claro, sueldo no es tan bueno tampoco para ellos
nomás.
Entonces, y el sueldo no compensa la capacitación, entonces dice no. Entonces,
pero tu equipo, ¿de qué se trata?
Dar respiración a la gente. Entonces la idea es que, por ejemplo, hacer es lo siguiente, ¿no? Con simple manipulación de una bolsa ambu, yo puedo dar esa bolsa inflable,
un fuelle.
Yo puedo dar respiración a un paciente, cuantificando la presión y el volumen que le va ingresando. Y con un equipo.
No es como tu soplo que le dices.
No es como el soplo.
Es el soplo de vida.
Entonces, y además, si se cansa, pueda conectarlo con un equipo adicional y que lo siga dando, ¿no? De forma natural.
Y tipo a prueba de brutos.
Entonces no tiene una programación sofisticada. Simplemente dale y luego el equipo te copia y sigue haciendo lo mismo.
Uh-huh.
Y para eso no necesitas tanto conocimiento de terapias y todas esas cosas, ¿no?
Qué interesante.
Y en eso estamos trabajando.
Y eso
lo está financiando ahorita Canadá.
Lo que yo tengo es y si funciona bien, ¿cómo va a quedar eso?
Si funciona bien, este proyecto lo estamos haciendo con financiación de Canadá.
Sí, sí, claro.
Y los canadienses nos están dando un gran impulso en este sentido de que nos están abriendo oportunidades para contactarnos con gente de distintas partes.
Está dando el salto hacia Canadá para que desde allá se pueda cubrir eso que no vamos a poder hacer acá en mucho tiempo.
Podría ser una solución, ¿no?
Entonces los contactos que ellos tienen, nos han ofrecido, son bastante interesantes. Y ahora también estamos trabajando con el Instituto Nacional del Niño, y ahora nos han abierto. Ellos tienen un laboratorio preciosísimo para hacer ensayos preclínicos, con animales. Tienen equipos muy sofisticados. Entonces vamos a hacer todos los ensayos que exige la ley ahora en Perú, y queremos pasar todas las normas, ¿no? Todas las normas para que no haya problemas de incumplimiento de reglas, leyes, ¿no? En eso estamos.
Bueno,
lo último que estamos haciendo, recién hemos ganado.
Deseo suerte, más que felicitarte.
ok. Bien, estamos trabajando en otro proyecto de FinCIT que recién hemos ganado, ¿no?
Bueno, acá concluyendo, yo creo que hay que incidir en algo que repetimos varias veces. Tenemos que conseguir las personas se dediquen a lo que les gusta, a lo que les encanta. Eso que Bruno tenía cuando vino acá, el brillo en los ojos. Eso que tú, Miguel, en el grupo de apoyo también transmites y jalas a gente que quiere trabajar los mismos temas que tú, pero necesitan un método.
Claro.
Creo que...
Que yo no tengo.
Bruno,
pero que Bruno
ha desarrollado un método ejemplar e interesante. Todavía está a medio camino, porque él quiere hacer muchas cosas. Uh-huh. El éxito lo tendrá cuando tú veas equipo desarrollado pensado en la Católica, sí, colocado en, atendiendo a la gente. Pero para eso está la vida, ¿no? Para vencer esos retos, conseguir esos objetivos. Y yo tengo la confianza de que Bruno ya está llegando a un punto bastante interesante.
Sí, bueno, otra vez te felicito, te deseo suerte. Yo creo que lo que estás haciendo es muy importante para nuestro país, pero hay que meterlo en las postas, en los hospitales, como sea, aunque sea trafa, no importa. Porque es para salvar vidas, ¿no?
No, entonces, en eso estamos, yo le he dicho a la gente.
Te puedo ayudar en esa parte.
Estoy transmitiendo esa idea aquí en la universidad también. Igual digo, ¿sabes qué? Si esto no lo realizo, no voy a morir en paz, voy a penar. Así es que estoy fregado.
A los ministros.
No, tenemos que ir de todo, ¿no? Yo lo bueno que veo ahora es que las autoridades...
Puedes hacer una máquina para penar y ahí jalar a los ministros.
Y, ¿no? Yo creo que hay bastante voluntad por problemas políticos en los últimos tiempos, tanto en la universidad como afuera, ¿no? Yo creo que ahora hay más dinero que antes. Antes pasamos el sombrerito y no teníamos plata. Ahora al estudiante hay que darle plata y a veces todavía no quiere trabajar tanto, ¿no?
Sí, pues eso está sucediendo.
Bueno, ahora, siendo las 4 de la tarde, damos término al día de Ingenio al Aire. Nos han quedado muchos temas por tratar y posiblemente...
Estamos en la mitad de la historia de Bruno, en realidad.
Contaremos con Bruno en otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.
Gracias a todos.
Adiós.